Si usted puede, por favor, ir al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Leemos empezando con el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y ahora nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene para ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Y dámosle a Dios su bendición en nuestro tiempo en la palabra este día. Padre en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos ahora de estar juntos con hermanos y hermanas alrededor de tu palabra. Te damos gracias por el buen tiempo de canciones que hemos disfrutado para poder levantar nuestras voces y corazones a ti en una canción. Y eso nos ha animado y nos ha bendecido. Y ahora, Señor, deseamos ser alimentados por ti, de tu palabra. Te pedimos que nos fortalezcas para disciplinarnos a nosotros mismos en nuestra manera de pensar, de que nosotros no nos entreguemos a ningún tipo de distracción, sino que nos concentremos en tu palabra y estemos listos de recibir de ti. Oro que tus santos sean animados, instruidos, ya que aprendemos cosas, Señor, que no conocíamos antes, pero que también se nos recuerde y se nos fortalezcan aquellas cosas que tú ya nos has enseñado. Oramos por cualquier persona en este cuarto que no es un creyente todavía y pedimos su conversión. Pedimos que hagas una obra de salvación en el corazón de ellos esta noche. Así que, Señor, por favor, bendice. Y nosotros bendeciremos tu nombre y te daremos alabanza y gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús, amén. Los tesalonicenses han sido molestados, han sido conmovidos en su manera de pensar y han sido alarmados en sus emociones. Los vientos de la doctrina falsa los han movido de lo que a ellos se les había enseñado antes. Pablo sobresala eso en el verso 5, donde dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Él les está recordando de la verdad y dice, estas son cosas que ustedes ya deberían de conocer. Y como ustedes ya saben, esta no era algo que pasaba, era algo raro que pasara, que los creyentes fueran movidos por una doctrina falsa y no era algo aislado a la congregación de Tesalónica. Esta era algo que Pablo continuamente tenía que tratar en su ministerio a las iglesias y eso no ha cambiado. Esto todavía es la obra de los pastores espirituales. Hoy esta es la razón por la cual Dios le ha dado hombres con dones a la iglesia. Efesios 4, verso 11, y los demás. La gente de Dios son constantemente asaltados por los vientos del error. Hay muchos profetas falsos en el mundo. El espíritu del anticristo ya está obrando en esta edad postrera, y como resultado, muchos anticristos han sido levantados. Necesitamos que se nos enseñe la verdad. Necesitamos ser estabilizados en la verdad. Pablo le ruega a estas personas. Dice, en el verso 1, les pedimos a ustedes, hermanos, él les ruega, él no asume el tono de un comandante, pero el tono de un padre, porque a él les importa esas personas. Cuando usted ve a las personas de Dios que están siendo sacudidas por doctrinas falsas, si usted tiene el corazón de un pastor, eso le rompe el corazón. Así que entonces él les ruega con respecto a la madurez, dice en el verso 2, que no seáis rápidamente movidos o fácilmente movidos. Yo los deseo ver ser maduros hasta el punto que todo lo que viene a atacarles no les mueva. Él les anima con respecto al discernimiento. Tienen que ser capaces de discernir los espíritus, tienen que ser capaces de discernir las palabras, discernir aquello que ha sido escrito. De hecho, de acuerdo al verso 3, tienen que crecer hasta el punto de que sean capaces de reconocer el engaño en cualquier forma, cualquier otra manera en que alguien intente engañarlos. Y ellos deben de reconocer la consistencia de la verdad. Que la verdad no cambia. Así que ellos solo pueden recordar lo que Pablo ya les ha enseñado en el verso 5. Ellos no tendrían que revisitar estas cosas. Él no les va a enseñar algo acerca del día del Señor originalmente y luego regresar con una carta que dice algo distinto después, porque la verdad no cambia. El recibir revelación de Dios a través de los apóstoles, esta doctrina apostólica es estable. Está fija y es digna de confianza. No va a cambiar. Así que mientras que este capítulo, todos estos versos hablan de algo muy interesante para nosotros, nosotros automáticamente queremos resaltar los días, los eventos de los últimos días, queremos llegar al hombre inicuo y todo eso. Esta es una gran sección acerca de estabilidad espiritual. Este es un gran recordatorio acerca de cómo nosotros tenemos que madurar en la fe y estar estacionados en la verdad de tal modo que no seamos movidos por las doctrinas falsas. No solamente con los eventos de los últimos días, pero cualquier tipo de doctrina falsa, no ser movidos por ellos. Pero madurando en la fe de tal manera que seamos estables. Yo le dije la última vez que algunas partes de este capítulo van a ser interpretadas diferentes por las personas basadas en su punto de vista de los días finales. Su punto de vista de un reino futuro va a afectar cómo usted interpreta estos versos. Su punto de vista del rapto va a afectar cómo usted interpreta estos versos, cómo los ve. Y como yo le dije antes de que yo me acercara a esta sección, yo creo que el retorno de Cristo va a ser premilenio y un rapto pretribulación. También le dije la semana pasada que yo tengo este punto de vista humildemente. Lo tengo con mucho cuidado y con mucha generosidad. Pero no tengo esta posición por cualquier razón vana. Antes de que terminemos con esta sección, voy a tomar la oportunidad de darle razones porque yo me aferro a un rapto pre-tribulación y un regreso de Cristo pre-milenio. Pero yo quiero pasar por estos versos verso por verso y estoy viéndolos desde ese punto de vista. Yo quiero recordarle de nuevo que esta no es una razón para que haya división entre los hermanos. Donde hay una creencia que la autoridad es sin error y tiene autoridad la Escritura, No tenemos que estar divididos nosotros sobre escatología. Hacemos lo mejor que podemos para entender lo que las Escrituras nos han enseñado y confiamos de que los hermanos que tienen opiniones diferentes que nosotros están haciendo lo mismo que nosotros, intentando con nuestra mejor habilidad en el poder del Espíritu para entender lo que Él ha revelado. Hablamos primero de que nada acerca de la preocupación, versos 1 al 2. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de ser reunidos con Él, le pedimos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. Ni os alarméis ni por un espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros. En el sentido de que el día del Señor ha llegado. De alguna manera, algún maestro falso le ha dicho a estas personas que ellos estaban en medio del día del Señor. Y estaban preocupados por esto. Genuinamente habían sido movidos por esto. A lo mejor ellos hubieran, alguien pudo haber falsificado una carta, presentar un tipo de material escrito diciendo que era de Pablo o de los apóstoles, haciendo su caso, respaldando su doctrina falsa. No sabemos eso con seguridad, pero es interesante cuando usted llega al final del capítulo 3. Yo resalté esto, el verso 17, termina de esta manera, la carta termina de esta manera. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Esta es la marca de genuinidad de cada carta mía, es la manera en que yo escribo. Parece como una manera distinta de terminar la carta, a menos de que alguien, de hecho, ha presentado una carta falsa en el nombre de Pablo. Así que la preocupación es esa. ¿Estamos nosotros en medio de los últimos días, en medio de del día del Señor? ¿Es la venida de Jesús? ¿Está la venida de Jesús cerca en cualquier momento cuando Él regrese a la tierra? Él dice, no os seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis. Verso 3 dice, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá ese día sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que empezando en el verso 3, nos movemos de la preocupación que Pablo ha mencionado a la corrección. Ahora, Él va a ofrecer una corrección. Va a reestabilizarlos a ellos con la verdad, al recordarles a ellos de lo que Él ya les ha enseñado antes del verso 5. El día del Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía. El día del Señor, como se refiere Pablo a esto en este contexto, no puede ser. No va a ser un solo evento, pero un evento complejo y varios eventos. No puede ser tan simple como el día del Señor es cuando Jesús regrese a la tierra a juzgar al mundo. ¿Por qué? Si así es como ellos lo hubieran entendido, hubiera sido suficientemente simple para que ellos reconocieran de que Jesús no estaba aquí. Es un grupo de eventos complejos, culmina con su regreso a la tierra, pero tiene un punto de comienzo. Hay algo que sucede al principio de esto. Y la manera en que lo describe él es interesante, consiste de dos cosas. Este comienzo de eventos consiste de una apostasía. Y consiste de un anticristo, un hombre de pecado. Consiste de un movimiento y consiste de un hombre. Y Pablo menciona la apostasía primero. Y luego él va hacia el hombre. Y luego él da una descripción y una explicación concerniente al hombre, y luego él da una explicación acerca de la apostasía. Así que si usted lo puede ver en el ojo de su mente, él va de apostasía, hombre de pecado, apostasía. Menciona la apostasía, menciona al hombre de pecado, explica al hombre de pecado, explica la apostasía. Así que es un ABBA tipo de organización a lo que él está haciendo aquí. Pero es muy sencillo lo que él está haciendo. Él solamente le está recordando acerca de la verdad y de esa manera estabilizándolos. Así que, ¿qué está diciendo? En este momento, que va a corregir sus mentes, que va a poner sus mentes en la dirección correcta. Primero, él menciona la apostasía. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese día sin que primero venga la apostasía. La apostasía. La palabra griega apostasía, usted puede escuchar en esa palabra, la palabra apostasía, un abandono. Fue usado en el griego clásico a veces para referirse a rebelión política o una rebelión militar, pero cuando usted ve cómo se usa en la Biblia y cuando usted ve cómo se usa en la traducción griega de las escrituras del Antiguo Testamento, no se usa para referirse para rebeliones políticas o rebeliones militares, se usa para referir a una rebelión en contra de Dios, un apartamiento de la verdad de Dios, una apostasía, un apartarse, un abandono de la verdad concerniente a Dios. De hecho, esta palabra se usa en un solo otro lugar en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 21, verso 21, y se usa para hablar acerca de olvidar a o abandonar a Moisés. Escuché Hechos 21, verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Y al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Y después de saludarlos, comenzó a referirles uno por uno las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ¿ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley? Y se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés. Y la palabra aparten ahí es la misma palabra que se usa aquí en nuestro texto. El apartarse de Moisés diciéndoles que no se circuncisen a sus hijos ni observen las tradiciones. Este era el rumor acerca de Pablo, de que él estaba enseñándole a las personas que se apartaran de Moisés. Así que así es como se usa en el Nuevo Testamento. Como dije, en el Septuagint se usa para expresar rebelión o infidelidad en contra de Dios. Josué 22, 22, 2 de Crónicas 29, 19, Jeremías 2, 19. John MacArthur dijo, la palabra marca un abandonamiento deliberado de una posición religiosa que se tenía antes. ¿Qué es esta rebelión? Es una defección, es un apartamiento de una posición religiosa que una vez usted tuvo. La palabra aquí está precedida por el artículo, así que no es una apostasía en general. Es la rebelión, la apostasía. Sin que primero venga la apostasía. Es una apostasía en particular, específica, tan reconocible que marca el principio del día del Señor. Esto no puede ser una apostasía en general. Esto no puede ser una rebelión en general. O si no, Pablo no hubiera podido haber dado comodidad a sus corazones con esa idea, porque siempre ha habido apostasía en el mundo. A través de toda la edad de la iglesia ha habido iglesias apóstatas. A través de la edad de las iglesias han habido individuos que han sido apóstatas. Ahora, en nuestro mundo, usted sabe que hay iglesias que nombran el nombre de Jesús y llevan el nombre de cristiano, pero no son cristianos, no tienen el evangelio. Esto no es algo nuevo. Así que si Pablo hubiera intentado corregir sus mentes con la idea, hey, espera un momento, este día no puede venir hasta que haya una apostasía. Entonces ellos hubieran podido responder correctamente diciendo, Pablo, pero hay apostasía, hay rebelión. Esto no es algo general, esto es algo muy específico y poderoso y único, algo que sobresale. De hecho, esta rebelión está conectada con, coincide con la aparición, la revelación de una persona en particular. Esta rebelión va a llevarse a cabo cuando una persona en particular es revelada. Y ese hombre es el hombre inicuo, el hombre de pecado. Verso 3, que nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y es fascinante para mí, yo creo que es aparente para todos nosotros, que Pablo ya les ha enseñado acerca de este hombre, lo dice en el verso 5, pero aún en la manera en que él está hablando de esto nos da esta indicación, porque no hay mucha introducción aquí a este hombre de pecado. Solamente lo reintroduce. Él dice, ustedes saben que esto va a suceder. Aparte de esta rebelión, va a venir este hombre de pecado. A propósito, solo para su información, la mayoría de los manuscritos leen como el hombre de pecado, en vez del hombre sin ley. Pero se refiere a él como hombre sin ley en el verso 8 de nuevo, si usted va ahí, por favor. Y entonces será revelado ese inicuo. Y no hay una disputa acerca de eso, así que hay varios manuscritos importantes que leen como hombre inicuo o sin ley, así que reconociendo que hay una decisión difícil, la mayoría se van hacia el lado del hombre inicuo o sin ley en el verso 3. Pero de alguna manera no hace diferencia, porque si usted dice el hombre de pecado o usted el hombre sin ley o inicuo, usted está hablando acerca del mismo tipo de carácter. El pecado es estar sin ley. Primera de Juan 3:4. El pecado es rebelión. La esencia del pecado es que un hombre está haciendo su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Cuando usted peca, lo que realmente está haciendo es que ni siquiera la esencia es lo que usted está haciendo, sino lo que está obrando en lo que usted está haciendo. Usted está afirmando su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Y aquí Pablo nos dice que el Espíritu de Dios a través de Pablo nos dice aquí acerca de este hombre que viene, este hombre que va a ser la señal del regreso pronto de Jesucristo. ¿Qué aprendemos acerca de él? Bueno, él va a ser revelado, ¿no es cierto? Verso 3, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Y como yo dije, esto está en conexión con algún acto grande de apostasía o rebelión. La apostasía va a descubrir la identidad verdadera de este hombre malvada. Va a haber un tiempo definitivo cuando esta revelación sucederá. Él ya va a haber estado presente en el mundo, él ya va a haber sido conocido. Pero a través de este acto de apostasía, su carácter va a volverse evidente, va a ser descubierto, y cualquier persona que es sabia va a ser capaz de reconocer quién él es. Este hombre es el anticristo que el apóstol Juan ha escrito acerca de él. Primera de Juan 2:18. Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso, hay muchos anticristos. Aún en nuestros días hay muchos anticristos, pero hay un anticristo que viene. Hay un hombre inicuo que viene. Es posible que él ya esté en nuestro mundo ahora. Pero a través de esta rebelión va a haber una revelación de este hombre y vamos a poder reconocerle. A través de la edad de la iglesia ha habido un hombre tras otro hombre que aparecen en la escena del mundo que tienen las características que se encuentran en este hombre inicuo. Así que las personas han pensado, este es el anticristo. Wayne Grudem escribe, los emperadores romanos Nero y Domitianus que persiguieron a los cristianos severamente, muchos pensaron que este era el anticristo. Muchos romanos emperadores, como estos dos, decían que eran deidades y demandaban adoración. En tiempos más recientes, Hitler se pensó que era el anticristo, también Joseph Stalin. De otra manera, muchos protestantes desde la Reformación, especialmente aquellos que han sido perseguidos por la Iglesia Católica, han pensado que uno u otro de los papas era el anticristo. Pero todas estas identificaciones han probado ser falsas. Y es posible que aún una persona peor vaya a levantarse en la escena del mundo y traerá un sufrimiento sin comparación para ser destruido por Jesucristo cuando Jesús regrese de nuevo. Y cerramos la cita con esto. Y él está en lo correcto. Así que él va a ser revelado. Va a haber este descubrimiento. ¿Cómo está siendo él descrito? Él es el hombre inicuo. La palabra traducida como inicuo significa eso, o sin ley. Un hombre sin ley, un hombre que no tiene ley o está en contra de la ley. En contra de la ley va a llevar consigo la idea de pecar, el sentido de hacer algo mal, actuando en contra de la ley de Dios. Este hombre va a ser uno que va a ser su propia ley. Él es un hombre rebelde. Y rebelde no solamente en el sentido de que va a ser caracterizado por pecar en contra de la ley de Dios, como está siendo expresado en las Escrituras, pero es un hombre que es rebelde en general. Este es su carácter. Él no tiene ningún respeto por la ley. Él no tiene ninguna amor por ninguna cosa, sino que sus propios estándares. Y no es difícil de ver que este hombre venga a la escena del mundo, porque lo vemos en nuestros propios días, a los políticos, a los que no les importa ninguna ley, pero cualquier ley que ellos quieran hacer. Usted tiene que saltarse de la ley para hacer lo que usted quiera hacer, entonces la salta. ¿Acaso no lo hemos visto esto en nuestra época? Pero este hombre es especialmente sin ley con respecto a Dios. Y entienda esto, este hombre va a ser la representación de lo que ya es cierto acerca de los maestros falsos. Lo que ya es cierto acerca del anticristo, de los anticristos, va a ser cierto en el anticristo, solo que de una mayor medida. Él va a ser el superhombre de los maestros falsos. Él va a ser la representación de todas las cosas que han caracterizado a los maestros falsos a través de toda la historia. Falta de ley es la característica de los maestros falsos y es expresada en las Escrituras. El libro de Tito, capítulo 1, verso 9, hablando acerca de las calificaciones de un anciano, él, refiriendo a la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Pablo le escribe a Tito y le dice, sabes que hay muchos maestros falsos ahí, y la primera cosa que él menciona que caracteriza a los maestros falsos es que ellos son insubordinados, son rebeldes, son hombres rebeldes. El libro de Judas, verso 8, dice, no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Rechazan la autoridad, rechazan el dominio. Es lo que la Biblia dice. Segunda de Pedro 2:10. Especialmente a los que, hablando acerca de los maestros falsos, los que andan tras la carne de sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Otra manera en que usted puede describirlos es, usted piensa acerca de la rebelión en una manera, y la otra manera en que usted lo puede decir es que ellos simplemente siguen sus propios deseos. Son insubordinados, no se someten a nadie más. Ellos siguen sus propios deseos, siguen sus propias lujurias. Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo esto, primero que nada, que los
following their own sinful desires.
Especialmente a los que andan tras la carne de sus deseos, corrompiendo y desprecian la autoridad, alternativas, obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Judas 1:16 dice, estos son murmuradores, abusadores que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os dicen, en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. ¿Qué es esto? Cuando usted no se somete a la autoridad de nadie más, sino que usted hace lo que usted quiere. Esto es falta de ley y este hombre es el hombre sin ley. Extraños a la ley de Cristo, extraños a la ley del amor de Dios, rebeldes en contra de la ley en general, volviéndose su propia ley, y este hombre va a ser el ejemplo principal de ese tipo de carácter, de tal manera que él pueda ser designado el hombre sin ley. Tiene una asociación cercana al día del Señor. Elimina a cualquiera de aquellos que nosotros pensamos antes que fuera el hombre inicuo. Este hombre todavía está en el futuro para ser revelado. Este hombre inicuo no puede ser Satanás porque en el verso 9 él está distinguido. Se distingue, se ve una diferencia entre él. El verso 9 dice, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Así que su aparición en el mundo va a ser explicado por la actividad de Satanás. Él no es Satanás. Y esto tampoco puede ser una referencia a simplemente un principio de maldad, porque él específicamente lo designa como un hombre. Este es un hombre inicuo. Este no puede ser nadie más que el anticristo que va a venir, como escribió Juan y como leímos. Pero no solamente se le refiere o se le describe como el hombre inicuo. En el verso 3 también se le describe como el hijo de la destrucción. Este es un hebreísmo. Esta es una manera hebrea de decir que él está destinado para la perdición. Está siendo caracterizado por la destrucción. Él es el hijo de la destrucción. Esta es la naturaleza de esta persona y él, por lo tanto, está siendo destinado para destrucción. Él le pertenece a la destrucción. Y de nuevo, esto solamente es la representación de lo que la Biblia dice acerca de todos los maestros falsos. Todos aquellos que se levantan en oposición a Dios, todos los que se levantan en oposición a su Hijo, todos los que se levantan en oposición al Evangelio, todos aquellos que se levantan en oposición a la Iglesia, todos aquellos que se levantan en oposición a toda la autoridad que representa a Dios, todos van hacia la destrucción. El libro de Judas, verso 12. La Biblia dice esto. Estos son escollos ocultos en vuestras agapes cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos con nubes sin aguas llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Ellos están condenados y su perdición está siendo reservada por Dios. De estos también profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos y a todos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra Él. Sí, hay un día de juicio que viene y todos aquellos que han hablado en contra de Dios a través de su ministerio de enseñanzas falsas van a encontrarse con ese juicio. Hay obscuridad reservada para ellos. Segunda de Pedro 2:17 dice, estos son fuentes sin agua y una nube movida por la tormenta para quienes la tristeza de oscuridad eterna ha sido reservada. Y se nos dice aquí en el verso 8, como este hombre sin ley, como este hijo de destrucción, va a encontrarse con su destrucción. Verso 8 dice, y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Él va a ser personalmente destruido por la palabra del Señor Jesucristo. Isaías 11:4 dice, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Revelaciones 19:15 dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro y él pisar el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. A propósito, usted sabe que hay otra persona en las Escrituras a la cual se le ha referido con este título, hijo de perdición o hijo de destrucción. ¿Usted sabe quién fue esa persona? Fue Judas Iscariote. Juan 17, verso 12, cuando estaba con ellos, Cristo ahora está orando por nosotros, por su pueblo. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Judas apostató, vendió al Señor Jesús. Abandonó una posición de verdad. Y este hombre que viene será un anticristo. Judas y este hombre son los dos personajes más viles con respecto a Cristo. ¿Y qué es esta apostasía? Me pregunta usted. En conexión de este hombre, con este hombre. Voy a leer un verso, vamos a tratar con esto la próxima semana, no tenemos tiempo ahora. Mateo 24:15 dice esto, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel colocada en el lugar santo, que el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La abominación de la desolación. Verso 4. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Hablaremos acerca de eso más la próxima vez. Déjeme cerrar esta noche con algunas preguntas. Hablamos esta noche acerca de lo que caracteriza a este hombre sin ley, a este hijo de destrucción. Pero mi pregunta esta noche es esta. ¿Qué le caracteriza a usted? ¿Qué le caracteriza a usted? Usted sabe, este hombre va a ser la representación de eso que ha caracterizado a los maestros falsos a través de toda la historia. Pero él también representará aquello que caracteriza a profesadores falsos a través de toda la historia. ¿Qué representa su vida? ¿Qué reino representa su vida? ¿Qué rey representa su vida? ¿Qué espíritu representa su vida? ¿Acaso es su vida una vida de sumisión a Dios y a su palabra? ¿O es su vida una vida sin ley? ¿Es su vida una de afirmar su voluntad en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué caracteriza a usted? ¿Alguien que es atento a la palabra de Dios? ¿Alguien que tiembla a la palabra de Dios? ¿Alguien que sostiene su palabra, la palabra de Dios, en una autoridad alta porque usted sabe y conoce el temor del Señor? ¿O es usted alguien sin ley, alguien que no tiene ningún respeto por la autoridad de Dios o la palabra de Dios? Usted es su propia ley y el único estándar al que usted somete es usted mismo. ¿Es ese usted? Otra manera de preguntarlo es esta. ¿Está usted camino al cielo? ¿O usted está en camino hacia la perdición? Destrucción. Si hoy es su último día sobre esta tierra, ¿dónde va usted a pasar la eternidad? Si su vida terminará en este momento, ¿usted tiene la aseguranza dada por el Espíritu de Dios de que Cristo realmente es suyo y que usted realmente es de Él y que usted va a pasar la eternidad con Él? ¿O acaso es la verdad de que usted está en su camino en este momento hacia la destrucción? ¿Cuál es la influencia de su vida? Este hombre no solamente ha sido destinado para la destrucción, él es una fuerza de destrucción. Este hombre que va a venir va a obrar para la destrucción de las almas. Su vida está siendo invertida en la salvación de las almas. ¿O está contribuyendo a la destrucción de las almas? Usted dice, yo no obro para la destrucción de nadie, pero déjame preguntarle, si ellos están siguiendo sus pisadas, ¿hacia dónde los está guiando usted? Si ellos le están siguiendo a usted, si están siguiendo su camino, ¿usted los lleva a la cruz, los lleva a Cristo o los está llevando a su muerte? ¿Es usted un hijo de Dios o es usted un hijo de destrucción? ¿Es usted por Cristo? ¿O está usted en contra de Cristo? Alguien puede decir, bueno, yo soy neutral. Yo soy neutral. Yo no tengo nada en contra de Jesús, pero yo no soy un discípulo de Jesús. Yo no soy un seguidor de Él. Quiero cerrar con Lucas 11 y 16. Escuche. Pero algunos de ellos dijeron que Él echaba fuera a los demonios por Belzabú, príncipe de los demonios, y otros para ponerle a prueba demandaba una señal del cielo. Pero Él, Jesús, sabiendo sus pensamientos, les dijo a ellos, todos los reinos divididos en contra de sí es destruido y una casa dividida cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Belzebú, y si yo echo fuera demonios por Belzebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su propio palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. De la boca del Hijo de Dios, Él declaró, si usted no está con Él, entonces, ¿qué es usted? Usted está en contra de Él. Si usted no recoge con Él, usted es un agente para desparramar. Así que mi oración para usted es, si usted no conoce a Cristo, corra a Él en este momento. Vaya hacia Él en su corazón. Deje de ser la persona sin ley y sométase a su Señorío. Llámele por quien Él es, el Hijo de Dios que salva a los pecadores. No al pedirle a usted que obre o que trabaje para su salvación, pero dándole el mandamiento a buscarle a Él, que dejó el cielo y vino a la tierra y vivió para los pecadores y luego murió por los pecadores, ha sido levantado de entre los muertos, ha logrado todo lo necesario para salvar a alguien como usted. Crea en el Señor Jesucristo y usted será, ¿qué? Salvo. Oremos juntos. Padre, gracias por el Evangelio. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por tu verdad, que es nuestra estabilidad en medio de un mundo donde los vientos de las doctrinas falsas soplan por todos lados. No nos dejes olvidar lo que nos has enseñado. Déjanos aferrarnos firmemente a lo que has revelado. Y déjanos vivir vidas que dicen la verdad acerca de ti y que reflejan el hecho de que tú has tenido misericordia de nosotros. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.